UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas.
Bienvenida de nuevo al programa Retos en las Ondas y muchas gracias por habernos aceptado la invitación para otro programa porque nos quedamos con muchas dudas en cuanto al Kinghorn, ¿no? Como experta, sí. Espero que nos vayas a ir aclarando. Desde luego, aunque no te lo creas, hubo mucha gente que desconocía lo que era el Kinghorn, sobre todo de países de Latinoamérica. Y me han preguntado muchísimo y algunas de esas preguntas te las voy a hacer llegar. Bueno, antes de nada, tenemos la fortuna de contar con Juana Reche Rubio, que es personal investigador en formación del programa de doctorado de recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. Desde luego, Juana, me permites, pero es una envidia monumental de yo aquí pasando un calor enorme en el despacho y tú ahí fresquita, se nota que corre el aire con esas vistas espectaculares que tienes, ¿eh?
Sí.
Así que, pues nada, qué mejor que conozcan un poco el ambiente a priori donde los Kinghorns crecen, ¿no?
Sí. Bueno, primero quiero daros las gracias por haberme invitado otro día más a la entrevista para poder difundir cuál ha sido mi investigación. Creo que se ha ido la conexión.
No. Yo te estoy escuchando.
Ah, vale. He sido yo que se ha quedado congelado el vídeo. Bueno, agradeceros a todo el equipo que trabajáis en la radio enormemente esta nueva oportunidad que me ofrecéis. Y os saludo desde aquí con la Sierra de los Pilabres al fondo, que estoy muy, muy a gusto aquí disfrutando de este fresquito que corre y bueno, deseando contar más cosas de los Kinghorns. Y en honor a toda esa gente de Sudamérica que nos sigue y de Centroamérica como también y Norteamérica como México, me he puesto este vestido mexicano.
Era lo que te iba a decir, digo, mira, esto es, ¿cómo se llama? Un vestido con bordado mexicano. Bueno, hay otros países también, Panamá, por ejemplo, también usa mucho ese tipo de
sí,
bordado,
mira.
Pero, digo, me suena esto muy mexicano. Oye, pues seguramente todos nuestros amigos de Latinoamérica que se irán incorporando por el cambio horario al programa, o si no, muchos de ellos sí que lo ven a través de los podcasts que hay en la universidad, y es ahí donde realmente viene la retroalimentación, ¿no? Bueno, pues a algunos de ellos les gustaría probar los Kinghorns. ¿Estamos en temporada de Kinghorns?
Bueno, todavía no ha empezado. Empieza ahora en agosto, de agosto a octubre.
Vale, o sea que habrá... Y normalmente los primeros que salen son los Kinghorns pequeñitos o los Kinghorns grandes.
Los Kinghorns grandes.
Los primeros son los Kinghorns grandes.
Sí, parece que es totalmente opuesto a lo que el sentido común nos diría, que al ser más pequeños tardarían menos tiempo en madurar. Pero no, los grandes están ahora a mediados de agosto, ya están los grandes. Y los pequeñitos tardan más, se van a final de agosto, primero de septiembre.
Mira, ves, son las curiosidades.
Y llegan hasta octubre.
Las curiosidades que tiene el Kinghorn, ¿no? Que normalmente en la mayoría de las frutas son la ciruela, los albaricoques, que primero vienen las pequeñitas y luego vienen llegando más tarde, ya viene el resto de... digamos de sus primas, pero son frutas mucho más grandes. Pero fíjate, siempre el Kinghorn está claro que nos va a dar muchas sorpresas, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, otra cuestión que me preguntan, esto ya son del norte de España. ¿Se dan o se pueden dar los quíncoles en climas más fríos o tienen que ser, digamos, solamente están adaptados a este clima mediterráneo, templado, aunque con fuerte calor en verano, como lo estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? O realmente el quíncole lo puede dar en cualquier sitio, o climatología, mejor dicho.
Sí. Pues el cultivo del jíncol es un cultivo todoterreno, porque se puede dar en todo tipo de suelo, pero resiste muy bien, sobre todo los suelos que tenemos en el Levante, pero también resiste otro tipo de suelo más arenoso, no solo los arcillosos. Los suelos que tienen salinidad también lo resiste, pero los que no son salinos también lo resiste muy bien y se desarrollan tanto con sequía como con regadío. Que por eso es un todoterreno, un cultivo que sirve. Lo que pasa es que sí que alcanza un mejor desarrollo y un grado más óptimo de madurez en las zonas que son más cálidas, como son las nuestras del sureste de la península. Y también lo que pasa que el fruto, cuando ya está maduro, que está en su punto de recolección exacto, si vienen lluvias, se raja. Entonces, es preferible por eso que se cultive en sitios que sean cálidos y más de un clima más árido.
Bueno, o sea que desde ese punto de vista, bueno, pues sería como cualquier otra fruta, ¿no? La ciruela se raja.
Sí.
Cuando hay una lluvia, digamos, fuera de tiempo, como que secundariamente se dice, bueno, cerezas, todo eso se abren y pues ya demerita la calidad. O sea que si algo, por decir, algún gallego decide por curiosidad llevarse un jíncol, sabe que no estarán quizá a lo mejor tan dulces como los de Levante, pero que los podrá tener incluso en su clima húmedo y con menos calor. Bueno, eso de menos calor dependiendo de la provincia, pero que se les podría dar perfectamente en climas lluviosos o Asturias o cosas así.
Sí.
También me
sí, así es. En el norte pueden llevárselo y dará fruto seguro. Y porque resiste las heladas hasta menos 5 grados. Entonces, resiste el frío.
Bueno, exactamente. Y además ahora con el cambio climático que prácticamente hemos estado en inviernos con casi mangas de camisa, incluso en el norte del país, pues son de estas cuestiones que dices, bueno, pues ya me puedo llevar este tipo de frutas a zonas en las que a priori era imposible considerarlas. Bueno, de todas maneras, si en China se cultiva, y bueno, la verdad que China es enorme, ¿no? Pero gran parte de su territorio es árido, es seco y muy frío. Entonces yo me imagino, digo, bueno, igual a lo mejor, pensé para mí, ¿eh? No le dije a la persona que me lo preguntó, ¿eh? Que desde aquí le podemos saludar, que es Manolo Chacutines, ¿eh? Que se quedó muy intrigado por el jíncol. Pero decía, oye, es que si en China se da, posiblemente que ellos tienen clima continental y muy frío, pues posiblemente en zonas frías también se pueda dar. Pues bueno, pues ya vamos sabiendo algo más del jíncol, ¿no? Ya sabemos que hasta menos 5 grados centígrados se puede cultivar, que da igual que sea en seco como en húmedo, es decir, con suelos y todo tipo de suelos, arenosos, arcillosos. Obviamente me imagino que los suelos que tienen una gran carga orgánica pues no van a tener ningún tipo de problema en ese aspecto, ¿no? Porque digamos que son la de los nutrientes más rápido. Fíjate, ahí me hicieron una pregunta y que pues no tenía ni idea. Entonces te lo pregunto, ¿tú conoces a Juan Fernández Rubio?
No, se interrumpe la conexión.
Que digo que si hay uno de los pioneros en cuanto al cultivo de ginkgo en la zona de Murcia, es Juan Fernández Rubio.
Sí.
¿Tú lo conoces?
Sí, bueno, no lo conozco personalmente, pero las investigaciones que él realizó en su día sobre el ginkgo es en la misma finca que yo he realizado la investigación. O sea que partimos prácticamente conocemos a los mismos agricultores y tenemos, digamos, que la misma base de datos de tierra, de los
vale.
agricultores, los árboles y los ginkgoleros.
O sea que
sí, para mí ha sido un ejemplo a seguir de todo el trabajo que ha hecho.
Pues es, fíjate, yo no lo sabía, ¿eh? Y con todas las preguntas que me han hecho por ahí, me han dicho, dice, uy, pero si seguramente esta chica debe conocer a Juan Fernández Rubio. Digo, pues no tengo ni idea quién es. Lo que sí que me han dicho es que es un, o fue, porque al parecer creo que está jubilado, y uno de los grandes promotores del cultivo del ginkgo en la zona del Guadalentín y en particular en Alhama de Murcia. Es así, ¿no?
Sí, él ha estado cogiendo datos de la oficina comarcal agraria, que él trabajaba ahí, en Alhama, que es donde yo también he seguido, y he podido leer sus trabajos y seguirlos, que han sido una base muy buena y ha desarrollado un trabajo importantísimo para el ginkgo, porque él introdujo una especie que no estaba ahí antes, y han habido agricultores que la cogieron, han seguido con ese comercio y han recibido una rentabilidad alta.
¿Esos deben ser los que tú dices que exportan a China entonces? Los productores esos de ahí, vale. Entonces.
Sí, Diego del Águila.
Vale, pues nada. Bueno, desde aquí, como nunca sabes quién te puede estar escuchando ni quién te va a escuchar, quién te dice a ti que le llegue a su, ¿cómo se llama?, a sus oídos, que alguien ha utilizado sus trabajos para la realización de una tesis doctoral. Me imagino, por las referencias que me han dado, que es una persona amante de la agricultura, un excelente profesional, o fue, bueno, ese tipo de cuestiones se mantienen, ¿no? Uno, como digo yo, matrimonio y mortaja del cielo baja y genio y figura hasta la sepultura. Entonces me imagino que si lo llega a estar escuchando, pues le hará ilusión de que alguien continúe con un periodo de tiempo grande, porque me da la ligera sospecha que el Kingfall, después de que él dejó la oficina comarcal agraria, creo que el ginkgo pues no siguió creciendo lo que tenía que haber crecido. Me da la ligera sospecha, pero no lo sé. Eso tú sabrás mejor que realmente yo al respecto. Así que desde aquí, yo desde mi parte, porque siempre es de bien nacido ser agradecido, le doy un cordial saludo, si nos llega a escuchar, a don Juan Fernández Rubio. Porque no solamente, esto, como dices, sacas la punta de la madeja del hilo y empiezas a sacar, y has sido promotor de la uva Aledo, de la Crimson, de muchísimos, y que el campo de Alhama o todo lo que es del Guadalentín esté en ese nivel de tecnificación y de profesionalidad, en gran parte se debe a él. Uno aprende mucho. Yo, fíjate, del ginkgo estoy aprendiendo lo que no está escrito y conociendo personas que muchas veces es una pena que las jubilen, ¿no? O se jubilen.
Sí, porque, bueno, yo antes de que se me olvide quiero dar las gracias a todo el trabajo que ha desempeñado este señor, que lo admiro, y también darle las gracias a Diego del Águila y a su familia por facilitarme tanto el trabajo en la finca y con los ginkgoles, que ellos también, si los agricultores, si no nos ofrecen la posibilidad de investigar en su finca, no tendríamos trabajo. Entonces, quiero agradecérselo también desde aquí a ellos.
Pues, escucha, como nunca sabes dónde puede acabar esto, también los, obviamente, eso es otra cuestión muy importante y te debes enorgullecer por la calidad humana que tienes, que también justamente le des justo aprecio a quien te ha ayudado en el desarrollo de las tesis doctorales. Y sobre todo, cuando estamos hablando de, como tú bien lo dices, de plantaciones. Es decir, si ellos no te dejan entrar a la plantación, pues tú la mayoría de las cosas no la hubieras podido hacer.
Sí, por eso es de agradecer a todas esas personas que nos ayudan y que, a pesar de no estar en primera línea, sí que son esenciales para desarrollar estos trabajos.
Efectivamente. Bueno, después de la parte de agradecimientos, que parece que lo hemos hecho a posta, Parece, a ver, Juana, vamos a quedar aquí a ver a quién vamos a agradecer más. Desde luego, todas esas personas, esas generaciones que les ha tocado poner el granito de arena para que la agricultura del Levante esté en el nivel que está, yo creo que merecen un gran reconocimiento por parte de la sociedad, porque se han sacrificado mucho para que nosotros ahora tengamos ese nivel en cuanto a agricultura tan tecnificada y tan buena y que es muy competitiva a nivel internacional. Entonces, todo ese tipo de, esa generación que ha luchado a muerte porque a ellos les tocó la peor parte de la posguerra, realmente, donde no había recursos, yo creo que es bien merecido que, no, obviamente nosotros ya lo hemos reconocido, ¿no? Tanto por parte tuya, como en la tesis doctoral, como también en este programa de radio. Pero realmente yo creo que la sociedad todavía les debe mucho a todas estas personas que en la posguerra lucharon, agricultores, profesionales, las asociaciones de capacitación agraria, mucha gente en las consejerías de agricultura, todo eso para que realmente tengamos lo que tenemos hoy. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchos días sin dormir para que nosotros podamos tener eso. Yo creo que eso como sociedad todavía falta que se le reconozca a estas grandes personas que han tenido la deferencia de luchar por su tierra, por su gente y por sus cultivos, ¿no?
Sí, no nos podemos olvidar de eso nunca. Desde luego que gracias al trabajo tan duro que desempeñaron todas estas personas, estamos a día de hoy gozamos de todos los privilegios que tenemos. Al igual que tampoco nosotros nos podemos olvidar que lo que hagamos ahora, nuestro trabajo de ahora, servirá para las generaciones futuras. Es decir, no nos podemos olvidar del pasado para valorarlo y tener siempre el futuro también presente para poder seguir trabajando.
Fíjate, hay una cuestión importante, y ahora que tú la has mencionado así, que muchas veces nos dicen que nosotros en particular, tú no, porque todavía eres muy jovencita, yo ya estoy más, ya tengo una edad más grande, que parece que nosotros le vamos a dejar peor el mundo que nuestros padres nos lo han dejado a nosotros. ¿Tú crees que, por ejemplo, con tu estudio en cuanto a dar valor a un cultivo en zonas donde realmente vamos a tener un problema muy serio de agua de hace unos años con el cambio climático y todo lo demás, ¿tú crees que realmente vamos a dejarle un mundo peor a nuestros hijos?
Pues hay muchos indicadores que nos hacen pensar que sí, pero también creo en la fortaleza del ser humano y en su trabajo. Entonces, el ser humano es extraordinario y creo que es capaz de hacer cosas impresionantes, de sacar adelante los problemas que tienen la vida y todas las circunstancias que se nos están poniendo por delante. Y por eso sí creo en la capacidad que tiene el ser humano para mejorar todo lo que hay y confío en ella. Porque si no confiamos en unos en otros, tampoco tiene mucho sentido valorar el trabajo. Entonces tenemos que valorar el trabajo que realiza la gente y que hay muchísima gente trabajando incansablemente. Entonces sí que creo que podemos ser capaces de dejar un mundo mejor, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos, que no es a lo mejor el punto que, perdón, que se me cae, que no es un punto idóneo, pero sí que confío en la capacidad para dejar un mundo mejor. Tengo que confiar en eso.
Escucha, yo en ese aspecto secundo todo lo que has dicho. Efectivamente, tenemos la información, la capacidad, la tecnología, que prácticamente, vamos, nuestros padres, ya bueno, ya te digo, nuestros abuelos, jamás, jamás hubieran pensado que se hubieran podido hacer las cosas que estamos haciendo ahora. Pero también es cierto que en algunas cosas, pues digamos que desde mi punto de vista le hemos dado la espalda al campo, ¿no?
Prima sí, de ello... sí, pero desde el punto de vista también de la educación, que es lo que hace que se haya quizás un poco de retroceso. Pero no se nos puede olvidar el detalle, sobre todo ahora que estamos en el momento del coronavirus, que Europa, después, bueno, España, después de la peste negra, vino la época del Renacimiento, y la época del Renacimiento en España ha sido la de mayor esplendor. Entonces, tenemos que confiar en que si trabajamos con sacrificio y conscientemente, creo que se puede ver. Podemos conseguir cambiar las cosas y dejar un mundo mejor a esas generaciones futuras.
Bueno, de todas maneras, tenemos que estar muy concienciados porque los cambios que se avecinan en cuanto a clima y todo lo demás, o dejamos bien preparado y con mucho esfuerzo y sacrificio, con mucho estudio, como es tu tesis doctoral, o prácticamente toda esta zona tendremos que salir de ella, ¿no? Por no tener recursos alimentarios ni agua para poder subsistir en un clima que a priori se nos va a volver cuesta arriba, ¿no? Es decir, nos iremos a la desertificación. En ese aspecto, ¿crees que el Kingfall nos va a ayudar a evitar en cierta forma la desertificación?
Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre que haya, porque no nos viene nada gratis, todo requiere un sacrificio. Esto igual que las cosas que dicen que se adelgaza sin esfuerzo. No, todo requiere un esfuerzo. Y el empresario, el agricultor que se atreva a luchar, a esforzarse por conseguir sacar un cultivo adelante, especialmente el ginkgo, que es una gran oportunidad en nuestra zona, seguramente saldrá beneficiado y muy contento de esa actividad agrícola en cuanto al ginkgo.
Bueno,
no nos podemos olvidar.
No, no, ya eso está claro. Entonces, yo sí que cada vez que busco algo y tiene algo que ver con ginkgo, más enamorado estoy de la fruta, ¿vale? Entonces, pues yo creo que sí, efectivamente, yo creo que es una muy buena solución para nuestro suelo y nuestro clima. Y yo creo que en camino eso iremos incorporando nuevos cultivos que sean capaces de resistir las grandes sequías que quizás nos depare el futuro, ¿no? Y entonces, pues bueno, si el ginkgo contribuye a evitar la erosión, por un lado, en el momento en que tener arbolados, porque luego vas por ahí y ves incluso los almendros, que también son muy resistentes a las sequías, todos secos y todo lo demás, pues te da un poco de tristeza, ¿no? Parece que estamos en una película del oeste, de esas en las que, del western, ¿no? En el cual, pues, nos falta el buitre ahí esperando a que salgamos.
y las bolas de estar rodando.
No, las bolas sí que hay. O sea, eso sí que las he visto yo muchas veces. Yo la primera vez que llegué a Valencia, justo fue la primera vez que lo vi. Venía en la carretera y de repente pasa y digo, uy, esto parece una bola de esas del desierto. Claro, luego te enteras que muchas de las películas fueron hechas en Almería y todo lo demás, donde esa planta pues también abunda, igual que en Valencia y todo lo demás. De estas cosas que uno va aprendiendo y dice, ah, pues mira, si les hacían en Almería, pues claro, esas
donde
bolas.
Yo estoy ahora, en Almería.
¿Eh? Ah, estás
donde yo estoy ahora.
Ah, muy bien, pues nada, perfecto. Bueno, hay otra cuestión, esto ya son, parece que ya son gente que ya están más acostumbradas, me parece, a comer el ginger, ¿no? Dice, ¿es cierto lo que dicen que el ginjol es solo aire y que comes aire?
Podría ser, podría, parece, pero no. Sí que eso es debido al, porque es una fruta que contiene, no es carnosa, y al no ser carnosa tiene como muchos poros, es porosa y tiene aire, parece que al masticarlo se va ese aire y se queda en nada. Pero no estás comiendo aire, lo que hace es concentrar todas esas vitaminas, minerales que tiene y tú te ingestas, pero se debe simplemente a que no es una fruta carnosa, es otra textura.
Efectivamente, es decir, quien crea que va a comerse un melocotón, un albaricoque, una ciruela, va a ser que no.
Lo digo por eso yo lo recomiendo, que viene muy bien como un snack de media mañana, porque es muy rápido, no te manchas, que a lo mejor es como otras frutas, un melocotón, un melón, que tienen como más líquido. Esto lo llevas hasta en el bolso, que yo lo he llevado, y no mancha ni hace nada, lo llevas, te lo comes y vamos, te quedas estupendo.
Pues, y además, si no mal recuerdo, habíamos comentado en la charla anterior que tenía un efecto saciante, ¿no?
Sí.
O sea que
sí, claro,
por eso viene muy bien como snack.
Sí, te sacia, te quita ese hambre que puedas tener a mitad de mañana y encima sabes que estás ingiriendo una fruta totalmente saludable, muy nutritiva y que te aporta una cantidad de antioxidantes elevada.
Pues fíjate, yo desde aquí diría, aprovechen la temporada del ginjol y en lugar de, con esto no quiero decir que no coman otro tipo de productos, porque desde luego en este producto no nos dedicamos a restringir alimentación, porque cada uno puede comer lo que le dé la reverendísima gana en el lugar y cuando quiera, como quiera, y como si quiera estar haciendo pino, el yoga o lo que quieran, pero sí que yo creo que es una alternativa muy buena, sobre todo por la saciedad, para evitar comer snacks altamente energéticos. Solamente les digo que miren el contenido en calorías de determinadas, digamos, aperitivos o snacks por ahí, y se podrán sorprender del elevadísimo poder calórico que tienen. Que prácticamente, a lo mejor con dos bolsitas de ese snack, ha cubierto prácticamente las necesidades calóricas del día, ¿sí?, para un adulto mayor. Con lo cual, y efectivamente la gente lo come porque le sacia, pero claro, pues si te comes una bolsita de esto y prácticamente es la mitad de lo que debes ingerir en un solo día, pues entonces no tiene lógica. Y sin embargo, con el ginjol sí que esa hambre, sobre todo en esos momentos que casi, que digo yo, el hambre del aburrimiento, que qué hago, que como, que no sé qué, y empiezas a saltar, o en las noches que vas a la cocina, saltas la nevera, saltas donde tiene los snacks, las patatas fritas, o lo que sea, o los cereales incluso, pues asáltense al ginjol, ¿no?
Sí. Cuando dan eso, a mí por lo menos, me dan esa ganas de ir al burger, aunque sea el autoquín y comerme una hamburguesa tan a gusto. Pero como he tenido la suerte de estar trabajando con Circo y he tenido muchas horas de trabajo seguidas, en vez de irme al burger, para mantener mientras comía ginjoles y me sentaban estupendamente. y me aportaban esa energía que necesitaba para poder seguir el trabajo. Y lo que yo le digo también a mis amigas, que está muy de moda la uva por la cantidad de antioxidantes que lleva. El ginkgo tiene más. Entonces, consumir ginkgo, si alguien sobre todo está buscando ese componente antioxidante, pues el ginkgo tiene muchísimo y es altamente recomendable.
Pues mira, no lo sabíamos eso de que tiene más poder antioxidante que la uva. Y mira que la uva es un prototipo justo de fruta con un alto contenido antioxidante. Me parece que, Juana, tú te vas a hacer aquí la referencia, te van a llamar cualquier día de estos de Radio Nacional o de, ¿cómo se llama?, de alguno de estos de programas de las mañanas. Y vamos, sí, con esa gracia que tienes, vamos, encandilas a todo el mundo a comer rápidamente quíncoles.
Por supuesto, es que hay que... antes has dicho que lo desconocías y que cada vez te sorprende más. Y yo digo, es que solo se aprecia aquello que se conoce. Por lo tanto, cuanto más conocemos algo, más nos gusta y más saciamos nuestra curiosidad y nuestro interés por eso. Entonces, el ginkgo, cuanto más se conoce, más te va enganchando, más te sorprende y más te va gustando, porque no hay nada hasta día de hoy que yo haya investigado que sea malo o que tenga un aporte negativo sobre el consumo o el cultivo de esta fruta.
Está claro que se te ve que el ginkgo te ha sido adictivo. Te has convertido en defensora, bueno, escucha, ya me has convencido a mí también, en defensora del ginkgo, ¿no? Entonces, vamos a conocer, como tú has dicho, un poco más al ginkgo. Así como nosotros, sí. Perdón, dime.
Sí. No, digo, luego te cuento las variedades que hay.
Es ahí a donde iba a ir. Es decir, yo como consumidor voy al supermercado y tengo distintos tipos de melocotones, variedades me refiero. Melocotones, de albaricoques, de ciruelas, que si la golden, que si la roja, que si la mallera, que si no sé qué. ¿Y los ginkgoles qué? ¿Ginkgol a secas o hay variedades de...? Está claro, hemos hablado antes de los ginkgoles pequeños y los ginkgoles grandes, pero realmente hay distintas variedades de ginkgol. Es decir, yo puedo ir a un supermercado y preguntarle, ¿tu ginkgol qué variedades?
Bueno, el problema que hay de los ginkgoles es que no se comercializa a gran escala y a pequeñas, simplemente en fruterías pequeñas que tengan algún árbol para autoconsumo o así, no se comercializa y por eso es una pena que siendo un frutal tan interesante no esté comercializado a gran escala en España. Entonces, es difícil ir a un comercio y adquirir ginkgoles, aunque por la feria de Murcia, que es justo la época en que se recoge, es muy típico en los puestos. Entonces, donde podemos acercarnos a comprarlos, por desgracia, ahora mismo es en los puestos de la feria y en alguna frutería pequeña que tengan para autoabastecimiento y lo vendan el ginkgo. Pero sí que hay las fincas de las que se han estudiado, sí que hay muchísimas variedades. A nivel mundial puede haber 400 variedades diferentes, aunque hay algunos autores que nombran 700. Pero nosotros, a nivel comercial, las que conocemos en nuestra zona, son 5, que son las que he estudiado, y se dividen en la variedad grande, que son como una manzana de grande. Me da pena no tener aquí ninguno, pero es que todavía no estaban, entonces no he podido mostrar ninguno.
Nada,
pero...
cuando venga la temporada del ginkgo, te volvemos a entrevistar, no pasa nada.
Hago con un arsenal de ginkgoles aquí.
Efectivamente, y vamos.
Para que los conozcáis.
Efectivamente. La gente de Latinoamérica te aseguro que lo va a agradecer porque se han quedado muy, enganchados por todas las bondades que has dicho tú del ginkgo.
Pues me alegro y con mucho gusto cuando esté la temporada mostraré las variedades que hay y las diferencias que hay entre unas y otras y tal. Y aquí, como decía, tenemos la variedad grande, que es tipo manzana, tenemos otro que es medio, que será como un tamaño de una ciruela, un poco más pequeño, y luego uno que es más pequeño, un poco más grande que una aceituna, y por último está el tipo dátil. Ese a mí ha sido uno de los que más me ha sorprendido, porque tiene totalmente forma de bombilla o de pera, pero en pequeñillo. Y es el que se recolecta en octubre. Y yo acostumbrada a probar, cuando empecé con los fínforos, a mitad de agosto, la variedad grande, luego probé la mediana, luego la pequeña, y en octubre, cuando ya no te esperas fruta, aparece el fínforo, que lo hemos bautizado como tipo dátil, por la forma, como digo, y su sabor es completamente diferente a las otras variedades. Y también los resultados de la investigación han sido diferentes, obviamente. Pero tiene una cantidad de azúcar superior, supongo que es porque ha tenido un mayor tiempo de maduración. Y gustativamente muy, muy bueno. Aunque todos son buenos, pero ese es, digamos, que el más diferente. Tanto en el estudio genético mostró ser diferente, como en el estudio de los componentes que tiene el fínforo, el más diferente.
Fíjate,
entonces, esas son las cinco variedades comerciales.
¿Y qué en España qué se planta más? Los pocos que hay, por ejemplo, en Alhama de Murcia, que es donde más o menos, ¿qué hay más? ¿Cultivo ecológico o cultivo comercial, digamos?
En ecológico, porque al ser la mayoría de la producción para venta en el extranjero, siempre prima más la venta ecológica. Y de hecho, al ser un cultivo, ya lo digo, que no tiene apenas plagas, tampoco necesita que se le hagan tratamientos.
Eso era lo que te iba a preguntar, porque también me han preguntado que si es un cultivo que requiere mucho tratamiento, es decir, que haya que estar, por ejemplo, como el ciruelo o el melocotonero, que hay que estar tratándolo contra enfermedades fúngicas, contra insectos, contra la mosca, etcétera. Me imagino que la mosca del Mediterráneo o la mosca de la fruta sea quizás su peor enemigo, ¿no?
Es su peor enemigo y por ahora el único enemigo que tiene. No tiene otro tipo de plaga. En los años, mi amigo Diego del Águila, que tiene la finca experimental en Alhama de Murcia, lleva muchísimos años con el cultivo del ginkgo y solamente ha tenido los problemas con la mosca del Mediterráneo. Por lo tanto, haciendo un tratamiento preventivo con feromonas para evitar que prolifere las generaciones de la mosca, la mantienen controlada y por ahí funcionan muy bien.
Pues yo creo que, y además, es agricultura heroica porque si es la mosca del Mediterráneo, que es bastante complicada de tratar, y sobre todo si es en ecológico, todavía mucho más, ¿no? Entonces, digamos que tiene su mérito, un enorme mérito, el cultivo del ginkgo en esas condiciones. Porque es, bueno, en general todas las frutas ecológicas, pero en este caso concreto todavía más por ahí. Bueno, hay otra pregunta que me hacen, dice, ¿por qué cuando el ginkgo madura parece cartón, el fruto?
Pues esto también es por la textura que tiene, que como dijimos al principio tiene una textura porosa y por lo tanto hay aire. Y además la parte de la carne que tiene es muy alta en fibra y tiene agua. Entonces, cuando se seca, el ginkgo que madura va perdiendo ese agua. Entonces, se queda esos poros o esos huecos de aire se van quedando. Entonces, tiene por eso esa textura acolchada.
Bueno.
Pero eso es en la etapa final que ya está sobremaduro.
Bueno, pero eso no quiere decir que no esté bueno, ¿no?
No, yo me los he comido tan ricamente.
No, sí.
Porque aún así siguen siendo saludables.
No, me imagino, porque realmente la fibra no desaparece. Desaparece el agua, o se va el agua, se va por el agua, pero la fibra...
Sí, desaparece. Sí.
Y entonces quizá al no tener esa pulpa carnosa, como habías dicho tú, realmente la pérdida de agua incluso pueda ser un poco más rápida que lo que pueda ser en una fruta carnosa, ¿no?
Sí, al tener el aire en los huecos no tiene esa capacidad de retención del agua, entonces se evapora. Pero como he dicho, sigue siendo saludable y no hay ningún problema al consumirlo.
Fíjate, tú has dicho que tenía mucho poder antioxidante, ¿no? Y que era más que la uva. Has hecho...
Según mi investigación. Sí.
Bueno, según tu investigación. Pero que me imagino ya la tendrás publicada. Vamos, eso seguro, porque es una cosa muy, muy novedosa y muy interesante. En cuanto a ese, si alguien te preguntara, digamos, ¿qué tiene más poder antioxidante? Ya dijiste que tenía con respecto a la uva, pero ¿lo has medido con otras frutas o sabes el valor de otras frutas? Y tú puedes decir, mira, el gingol tiene más antioxidantes, ya has dicho, de la uva, pero ¿de alguna otra fruta más?
Sí, sí que tiene respecto también a la granada, había bastantes frutas que destacaba por encima en la composición del gingol. Sí, recuerdo que era la uva, la granada también, que la granada también destaca por tener una gran capacidad antioxidante. También más vitamina C que la naranja. Sí que tenía bastante. Es que ahora mismo estoy intentando hacer memoria de los frutales que era. Porque ya como tengo tal colapso de información,
no, escucha,
pero estoy intentando acordarme de cuáles eran.
Bueno, pero escucha, de todas maneras, el que tenga un alto poder antioxidante es en sí mismo ya interesante. Y si ya es superior al de la uva, ¿sí? Ya es un indicativo muy potente con respecto a otro tipo de frutas, porque realmente se considera a la uva, a la granada también, como frutas, salvo las bayas, pero bueno, en estas zonas por aquí las bayas justamente no es, digamos, no es,
sí,
no es el...
Me he acordado que también que la cereza, el kaki, también era superior el gingol a estos frutales.
Pues nada que ver, ¿eh? Es decir, mira que son frutas potentes en cuanto a contenidos de vitaminas, minerales, etcétera. Bueno, pues el super gingol. Por eso los chinos le llaman una de las cinco superfrutas, ¿no? Ya lo vamos,
sí,
entendiendo. Al final todo va teniendo por ahí, efectivamente.
Sí, por eso, como se me ha olvidado comentar que debido, como tiene también ese proceso de acorchamiento que hace que pierda ese agua antes, porque no tiene esa capacidad de retención debido a la carne y a los huecos que tiene de aire, los gingoles por eso son muy consumidos en China de secado. Los secan porque tienen muy buen consumo en seco también, no solo en fresco. Y por esa capacidad que tiene, que podemos pensar, tiene acorchamiento, lo mismo eso no acaba, pero no, eso es indicador de que tiene muy buen procesado para secarlo y consumir.
Bueno, pues yo creo que eso es bastante bueno. Y si tuviéramos que, o tuvieras tú que decir, ¿cuál crees que es, ya sé que tienes muchas, cuál es tu mejor aporte al gingol con tu trabajo?
Pues el mejor aporte para mí es que una fruta desconocida, a pesar que... Bueno, estaba, es lo que dije el otro día, está todo inventado pero no todo descubierto. Algo que estaba oculto, mostrarlo, y que es una oportunidad tanto para el agricultor como para el consumidor. El agricultor porque le aporta rentabilidad y al consumidor porque le aporta esa capacidad nutritiva, de propiedades nutritivas y funcionales, saludables para el organismo. Para mí eso es lo más importante, ofrecer una alternativa de cultivo para aumentar esa rentabilidad que, dado los tiempos que corren ahora, creo que es muy importante.
Y ahora, como no nos oye nadie, ni nos ve nadie, a pesar de que esté Loli Martínez, Rene Martínez, Edu Fujaco, Marina Zamora, ¿Qué es lo que tú destacarías que has aprendido en doctorado? Es decir, no en cuanto al Gingol en sí mismo, ¿vale? Porque el doctorado, o sea, tú has aplicado conocimientos para estudiar el Gingol como tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú destacarías en ese periodo de formación que te haya gustado más del programa de doctorado?
Pues es complicada la pregunta, pero también es fácil a la vez. He aprendido muchas cosas, pero una de las que he aprendido ha sido a valorar muchísimo más de lo que ya lo hacía el trabajo de un investigador y el trabajo en la universidad. Creo que son trabajos esenciales para la vida, para el progreso de la vida y para que se mantengan medianamente la rentabilidad en la agricultura y por lo tanto a nivel de sociedad. Entonces, eso es lo que he aprendido, a valorar el trabajo, sí, que me parece muy esencial. Eso es como lo máximo que he aprendido. Luego ya pequeñas cositas, hombre, de trabajo,
no,
de esfuerzo.
Comunicadora, yo te puedo decir que también has adquirido capacidades de comunicación. Vamos, llevamos ya creo que 45 minutos de entrevista. Una con lo cual, fíjate, esto es muy fácil. Eres muy buena comunicadora, ¿eh? Si no te lo han dicho, te lo digo yo.
Gracias. Mi padre eso no me lo dice.
Si dieras clase, tendrías embaucado a toda la gente en el aula, ¿eh? O sea, porque transmites cuando alguien transmite lo que vive, la gente está satisfecha de lo que recibe. Es decir, como alumno, ¿no? Me refiero. Entonces, yo creo que, bueno, nunca se sabe en esta vida y a ver dónde acaba Juana Reche Rubio, ¿eh?
A ver, todavía estoy en proceso.
Bueno, escucha, eso. Y hay otra cosa que tú has dicho, que es adquirir la capacidad de investigación. Y con lo que tú has dicho, justo de valorar la investigación y todo lo demás, creo que has dado en el punto clave en el que mucha gente, a pesar de que haya salido del doctorado, no ha captado eso del valor que tiene la investigación en sí mismo. Es como que pasa una etapa y otra y realmente no ha reflexionado en lo que ha ganado en ese programa de doctorado. Y en este caso tú sí que lo has hecho. Así que nada, escucha, porque luego en la radio nos echan la bronca, porque es que vosotros os pasáis de cómo no... ¿Cómo no nos vamos a pasar teniendo este tipo de entrevistadas, como es tu caso, en las cuales uno disfruta? Pues uno podría estar aquí hablando pues una hora, hora y media, exactamente, con lo cual, pues no es fácil, te lo digo yo, que no es fácil. Hay algunos que es sí, no, y de aquí me los quito. Y en tu caso no es todo, es todo lo contrario, ¿eh? Así que...
Muchas gracias. Ese,
no, hombre, no, gracias a ti.
Pero he tenido la suerte de tener un gran entrevistador,
no,
como usted, José Ángel, que facilita mucho la conversación, las preguntas, y lo hace todo muy fácil.
Bueno, escucha, si nos ponemos, tú piensas de que si esto, aunque haya mucha gente que nos escuche, luego se van al podcast y a continuar la entrevista, porque les ha gustado muchas cosas de lo que uno cuenta. Y si uno no sabe transmitir, no lo digo por mí, lo digo por ti, la gente a los 2 minutos no se echa una entrevista de 40 minutos, ni de 45, a los 2 minutos han salido volando. Y eso se agradece porque los programas se nutren de gente y de gente que sepa transmitir, ¿vale? Entonces, pues nada, también es una suerte encontrarlos, ¿vale? No puedo decir de ninguno de mis entrevistados, pero sí que se nota mucho cuando la gente se abre y habla y vive y transmite lo que ha hecho. Y eso sí que es difícil de encontrar, ¿eh? Porque hay mucha gente que en sus tesis no está a gusto con lo que está haciendo, o está aburrido, está con otra serie de cuestiones y pues las entrevistas salen pues lo que sale, ¿no? Ay, me van a entrevistar, ¿no? Pero no es tu caso. Bueno, no vamos a hablar.
Pero hay que apasionarse por lo que uno hace, si no, no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Estar haciendo algo por hacerlo. O te crea esa pasión, esa ganas de querer seguir, de y encima la oportunidad tan grande que ofrecéis, que no me cansaré de daros las gracias, de poder difundir el trabajo que hemos realizado junto con mi directora. Si no nos dais esa oportunidad, no hubiera llegado a mucha gente. Entonces, vuestro trabajo es admirable y os lo agradezco muchísimo. Nosotros lo único que hacemos es trabajar con pasión, que creo que es lo más importante para poder llevar a cabo una buena investigación y difundirla como estamos haciendo en este caso.
Pues aunque no te lo creas, me parece, como dice, no se puede decir esto como la de la cerveza Carlsberg, pero creo que este es el único programa en el cual los doctorandos comentan su trabajo de investigación y que sus motivos, sus avances y todo lo demás. Así que en eso sí que te puedo decir que hay que estar muy agradecidos, el primero soy yo, con la Universidad Miguel Hernández. Es de lo más innovemos, con lo cual esa es una cuestión importantísima, porque no todo el mundo tiene la suerte de estar en una universidad como la nuestra, ¿no?
Sí, no, yo lo digo siempre, mi universidad, que es la mejor.
Efectivamente, y será para toda la vida. Y también para mí, vamos, sí. A mí cuando me dicen, ah, la Universidad Miguel Hernández, mi universidad, y la defiendo, como decía cierta persona de cierto programa de televisión, mato. Por la UMH, sí, así es. Mato. Pues lo mismo, Así que nada. Pues Juana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo y muchísimas gracias a la radio que está pendiente de que esto, una vez que se termine, se pueda procesar para que luego pueda estar en el podcast. Esperemos no tener ningún tipo de problema técnico, pero bueno, pues cuando tengas los jínjoles y todo lo demás, me das un toque y hacemos un programa de los jínjoles en directo a todo color. Y si nos puedes enseñar los distintos jínjoles, mejor que mejor. Para que la gente sepa realmente apreciar esta joya mediterránea que tenemos y que, gracias de la mano de Juana, nos dará muchísimas sorpresas en un futuro, espero que muy cercano. Así que sigue disfrutando de esa bella terraza. Se nota que estás más hacia el oriente porque todavía no está anocheciendo. Ya aquí en Murcia ya está prácticamente anocheciendo. Así que termina de disfrutarlo y que pases muy buen verano. Y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias. A vosotros, sobre todo a los que están esperando en la radio, que a pesar de la situación del coronavirus nos facilitan tanto esta difusión. Así que gracias a ellos, a ti y, como siempre dije, a mi directora y sobre todo a la doctora doña Asunción Amorós, que ha sido para mí una de las piezas más importantes junto con el Ginkgo. La elevo al nivel del Ginkgo en esta tesis.
Pues muy bien, pues dicho queda. Y nos vemos en una próxima emisión de Retos en las Ondas. Que pasen una muy buena noche. Hasta luego.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.